14 minutos para las 4 de la tarde. No es frecuente escuchar voces que vayan en contra de las políticas culturales aplicadas por el actual gobierno. O por lo menos, no es frecuente escucharlas en voz alto. Quizás sí, en voz baja hay unas cuantas. Sin embargo, en la tarde de hoy nos acompaña un artista plástico, crítico con la conducción cultural del gobierno progresista. Se trata del artista plástico Gerardo Ruiz, quien se desempeña como profesor de dibujo y pintura del Círculo de Bellas Artes. Bienvenido, Gerardo.
Bueno, muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación y un saludo para toda la audiencia.
Bueno, gusto que estés aquí con nosotros. Comencemos, quizás lo tenemos muy cerca, los otros días estuvo aquí de mañana en el programa En Perspectiva, entrevistado por Emiliano Cotelo, el flamante director de Cultura del Ministerio, Hugo Achugar, y hablando sobre la creación de las llamadas Usinas de la Cultura del Uruguay, un proyecto que apoyaría emprendimientos audiovisuales y musicales, Achugar dijo que estas tienen como fin brindar las herramientas necesarias a aquellas personas que no pueden acceder a las mismas para desarrollar productos sin determinación de contenidos, ya que hay un potencial productivo en todo ser humano. Una de sus discrepancias, Ruiz, con Achugar va en este sentido, la falta de criterios de calidad en la evaluación de proyectos.
Ahí hay dos cosas, porque Achugar dijo que no iba a haber un filtro temático, pero luego en la tertulia Cotelo le preguntó si iba a haber un filtro de calidad, que es otra cosa. Y él dijo que no, de ninguna manera, que un filtro de calidad, de ninguna manera. Bien, esto ilustra un poco algo que es mucho más amplio y mucho más grave, que es la idea general que desde hace algunas décadas lamentablemente tiene este país, la izquierda de este país, sobre lo que es la cultura, ¿no? A ver. Esa cosa de que está floreciendo tanto en los medios de comunicación masiva, sobre todo la televisión, como en las personalidades de izquierda, de que todo vale, de que todo es lo mismo, de que la cumbia villera es igual a Mozart. A mí me ha sorprendido, digo esto entre paréntesis, que en toda entrevista que ha dado últimamente Achugar, como él dice que se llama, ha salido casi que de abogado de la cumbia villera. Y esto me llama mucho la atención, porque habiendo tantas cosas para hacer y tantas cosas para hablar, referirse y poner en altura a la expresión más baja que tenemos en lo musical, me llama muchísimo la atención que esto lo haga un jerarca desde el Estado.
¿Es la cultura la cumbia villera?
Sí, la cumbia villera es cultura desde el punto de vista antropológico. Desde el punto de vista antropológico, todo lo que hace el hombre es cultura. Pero yo creo que un director de cultura tiene la obligación de seleccionar aquellas cosas, junto de repente a algunos asesores ilustrados, para tratar de fomentar la divulgación hacia el pueblo de lo que es menos frecuente escuchar y de lo que es más difícil acceso y de lo que es mejor. Porque acá lo que se trata, al contrario de lo que piensa Achugar, es de decir humildemente pero con toda la fuerza que hay cosas que son malas, muy malas, y hay otras cosas que son buenas. Y yo creo que Achugar no cree en eso. Y eso es una lástima.
¿Y cómo evalúa los fondos concursables que ya han financiado varios proyectos? ¿Cómo ven los criterios de evaluación que se utilizan en estos casos?
Bueno, puede haber alguna pequeña discrepancia, pero creo que los fondos concursables han sido algo bueno. Pero le digo más. El año pasado, una de las personas que ganó los fondos concursables fue una de las mejores bailarinas que hay en este país, Daniela Pázaro, que en estos días se encuentra haciendo su espectáculo premiado por diversos lugares del interior. Yo le pregunté hoy, sin decirle por qué, a Daniela Pázaro, si ella dejaría de hacer lo que está haciendo para bailar, para dedicarse a bailar el baile del caño. Y me dijo que no, que de ninguna manera. Sin embargo, a Achugar le parece bien que en los centros MEC se pueda practicar el baile del caño, porque él dice que para practicar el baile del caño hay que desarrollar algunas destrezas físicas en barra y qué sé yo, que eso pueden hacer, llevar a un acercamiento al arte a las personas que practican el baile del caño. Bueno, con ese criterio, yo digo también que para hacer punga hay que tener una gran velocidad, hay que correr mucho, entonces fomentemos a los pungas, por ahí a ver si vemos de sacar algún campeón de 100 metros llanos.
¿Usted cree que Achugar es continuador del anterior director, Luis Mardones? ¿Que hay una continuidad en la política de este departamento?
Sí, creo que es continuador. Si tengo que elegir entre uno de los dos, me quedo con Mardones.
¿Por qué?
Porque Mardones puede estar equivocado, pero me consta que es un hombre muy honesto. Y Achugar viene de las universidades norteamericanas.
¿Y es un pecado?
No, pero me llama mucho la atención que desde las universidades norteamericanas y desde la Fundación Rockefeller se nos promueva tanto la cumbia villera. Eso es algo muy llamativo. Fíjese que en la entrevista que da Achugar en el programa de Igual a Igual de Omar Gutiérrez, él redondeó su pensamiento al final de la entrevista diciendo: cumbia villera sí, al Solís sí, y la sinfónica al Cantegril o al asentamiento no. Eso es toda una declaración de principios.
¿Qué dice sobre eso usted?
Ninguna de las dos cosas. Ninguna de las dos cosas. Primero, no hay que mentirle a la gente que tiene la desgracia de ser cumbia villera, porque ha tenido la desgracia de nacer en un lugar en donde las altas expresiones de la cultura no llegan. No hay que mentirle haciéndoles creer que están haciendo algo valioso llevándolos al Solís. Es una forma de engañarlos. Es una forma de hacerles creer que están haciendo algo que tiene jerarquía y no tiene jerarquía. Y además, eso tiene también esconde otra cosa. Se le pretende dar jerarquía en el Solís, ¿por qué? Porque el Solís tiene jerarquía por la tradición que tiene. Porque acá ha venido gente como Stravinsky, como Toscanini, como Rubinstein. Entonces, enancados en esa jerarquía, tratamos de levantar la cumbia villera y los metemos ahí. Lo que sí yo creo que hay que hacer, por eso decía ni una cosa ni la otra, es urgentemente establecer políticas serias para la gente de los asentamientos para que no existan más. Y después vemos qué cultura producen.
¿En qué otros ámbitos de la producción cultural usted observa fallas o señalaría fallas de este gobierno?
Bueno, en realidad las fallas no son totalmente de este gobierno. No son totalmente de este gobierno, porque esta cosa de la cumbia villera que se promueve tanto desde el gobierno ahora ya tiene una raíz que viene en la época de la dictadura. La gente de mi generación recordará perfectamente una canción que se divulgaba en la época de la dictadura del Combo Camagüey que decía la letra: Sarandonga y nos vamos a coger, Sarandonga que invita a Pacheco. Eso ya viene desde aquella época. Y yo traje el disco acá, por si ustedes lo quieren escuchar, por si alguno no lo recuerda, que ya arranca desde ahí.
Es decir, no es una cuestión...
No es una cuestión de este gobierno. No es una cuestión de este gobierno. Pero lo que sí yo veo es que no hay diferencias entre lo que aparenta ser un gobierno de izquierda, lo que fue un gobierno del Partido Colorado, lo que fue un gobierno del Partido Nacional y lo que fue la dictadura. En ese sentido, la línea cultural del Uruguay es única y yo sostengo que la marca el Canal 4.
Ah, a ver.
¿Por sí, qué? Y porque la cumbia villera acá en este país empezó a mostrarse desde el programa de Omar Gutiérrez. Y todo lo que muestra el programa de Omar Gutiérrez después se termina imponiendo, masivamente. Porque Omar Gutiérrez empezó mucho antes que Tinelli con toda esta onda. La gente a veces le cae a Tinelli y eso, pero Omar Gutiérrez empezó antes. Y yo recuerdo haber visto un grupo que me han dicho que se llama Supermercados, en el programa de Omar Gutiérrez, que tenía una canción que la letra decía algo así como: si tu viejo es zapatero, robale la lata y date con el Novopren. Un grupo argentino que se llama Supermercados. Y desde el programa de Omar Gutiérrez eso se festeja de la misma forma que si estuviera tocando Abel Carlevaro. Y eso no puede ser. pero vaya y pase que sea en el Canal 4. Lo que no puede pasar es que eso se divulgue y se difunda y se aplauda con el mismo énfasis que Omar Gutiérrez desde los cargos del Estado, como políticas culturales.
Caso de Achugar ahora, dice usted.
Caso de Achugar ahora, sí señor. Porque por lo menos, Mardones tuvo la valentía, aunque lo hizo al final de su gestión, quizás si lo hubiera hecho al principio no hubiera durado tanto, de salir a decir que había televisión chatarra, y dijo cuál era la televisión chatarra. Pero también lo dijo a medias, vamos a ser honestos, porque la televisión chatarra uruguaya también existe.
No todo viene de afuera.
No todo lo que viene de afuera es chatarra, y además de afuera vienen cosas maravillosas, muy buenas.
Y mete también en la misma bolsa la conducción de la Dirección de Cultura de la Intendencia, por ejemplo, la gestión de Rosenkopf y sus antecesores.
Allí se han hecho algunas cosas buenas que no tienen que ver con lo artístico propiamente dicho, como un proyecto que hubo, que hay todavía, de chacras, para que la muchachada de algunos barrios tuviera la oportunidad de aprender a cultivar la tierra. Y eso a mí me parece positivo. A mí me parece positivo.
Ruiz, digamos que en el fondo de este planteo, de esta discusión, está la vieja pregunta, la vieja cuestión de qué es cultura, lo que estamos entendiendo por cultura. ¿Qué diría usted?
Bueno, yo tengo muchísimos amigos, podría decir que el 95% de mis amistades, de mis conocidos, son gente de izquierda. Yo también lo soy.
¿Usted se considera un hombre de izquierda?
Sí, es un poco simplista decirlo así. Si usted quiere ahondar un poco más, yo le podría decir que en las guerras entre federalistas y unitarios yo hubiera sido federalista, que en la guerra del 4 hubiera sido blanco, y que ahora, bueno, es muy difícil ser algo, ¿no? Pero si me quieren casillar, yo estoy en la izquierda. La idea que hay de la cultura en la izquierda, en los dirigentes, y en la mayoría de los militantes, es que la cultura es una cuestión pasatista, ¿no? A lo sumo es la producción de un espectáculo, es algo para gente que tiene poco que hacer o tiene mucho dinero para preocuparse por eso. Lo dijo con otras palabras un poquito más elegantes Achugar en la entrevista de Cotelo. Dijo: la cultura es ocio y regocijo. Y está completamente equivocado. La cultura no es ocio y regocijo. ¿Usted cree que toda la vida un tipo como Borges se pasó escribiendo por ocio? ¿O que el guitarrista Eduardo Fernández, que lamentablemente se tuvo que ir de este país, toca la guitarra por ocio porque no tiene nada que hacer? ¿O será que es una forma muy honda de elevarse uno mismo y de aportarle algo muy positivo a los demás? Cultura lo que es una herencia que nosotros recibimos de la acumulación del saber del pasado y que está basada en la elaboración y en la selección. Y la cumbia villera tiene cero grado de elaboración.
Usted decía que ni la cumbia villera el Solís ni la sinfónica al Cantegril, pero por ejemplo, ¿le parece mal que la orquesta salga del Solís y recorra los barrios?
No, eso me parece
salga
bien.
Salga de los teatros.
Me parece bien, puede ser que tengan algún problema, puede ser que algún, capaz que se afanan alguna flauta, pero esos problemas hay que esos riesgos hay que correrlos. ¿No? Eso me parece bien. Pero hay una anécdota muy conocida de el famoso intendente de Cerro Largo, Nano Pérez, cuando en un esfuerzo por llevar el ballet del Sodre a un teatro de la ciudad de Melo, se dio cuenta que toda la muchachada lo que estaba haciendo era mirar las piernas a las bailarinas. Entonces él se levantó furioso, claro, él sabía que todo el mundo lo conocía, y les gritó: cultura, hijos de puta. Es decir, se corren riesgos yendo a los barrios. Corren muchos riesgos. Pero hay que hacer. Pero sí, lo que se debe hacer me parece a mí que es lo más importante, más que llevar esto o traer lo otro, es modificar profundamente los planes de enseñanza, para que hoy o mañana, si es hoy mejor, la gente, aún la gente pobre, tenga elementos para poder acceder a formas más complejas, más elaboradas de cultura, que le van a hacer mucho mejor. Y que lo van a ayudar, entre otras cosas, a salir rápido de la situación en la que están. Creo que en ese intercambio que se hace llevando cosas para allá y trayendo otras cosas para acá, eso no importa mucho. Lo que sí importa es modificar los planes de enseñanza hondamente, que el Uruguay lo está pidiendo a gritos desde hace varias décadas, y no sé por qué razón no se hace.
Y usted dice modificar los planes de enseñanza, ¿a qué nivel, por ejemplo?
A todo nivel. Fíjese, mire lo que dice el Sugar acá, por ejemplo.
A ver.
¿No? Achugar cuenta que hizo una experiencia en la facultad, ¿eh? En la facultad, que hizo una experiencia y que les puso unas coplas de alguien a los muchachos y les preguntó de quién es esto. Él no dijo de quién era la copla, pero sí la dijo, y yo la recuerdo, lo dijo en el programa de Omar Gutiérrez. El versito decía así: disfruta ahora de la rosa antes que llegue el invierno y la marchita. Entonces parece que algunos de los alumnos dijeron que era Góngora y otros dijeron que era Lope de Vega. Y es gravísimo que los muchachos que están en la Facultad de Humanidades confundan a Góngora o a Lope de Vega con quien verdaderamente hizo esta letra, que eran los pibes chorros. Es gravísimo eso. Sí, habrá que modificar. ¿Me entiende? Porque lo que además les puso, la frase que les puso a Sugar, yo espero que a Sugar se dé cuenta, que sepa que eso no es posible, no es poesía. La letra de los pibes chorros no es poesía, no es poesía.
¿No pueden hacer poesía los pibes chorros?
¿Están
incapacitados, imposibilitados?
Por el momento sí, por el momento sí. Porque pertenecen a un submundo en donde, en primer lugar, se come mal, muy mal. Sus padres comieron mal. No hay ningún tipo de educación. No hay formación de ningún tipo. No hay saber de ninguna clase. Por lo tanto, es imposible producir arte en esas condiciones. Absolutamente imposible.
Bien, Ruiz, ¿Esta opinión suya es exclusivamente suya o es compartida también en el Círculo de Bellas Artes?
Bueno, ahí discutimos todos los temas de la realidad, y en general se comparte esta opinión. Hay algunas personas que tienen algunos matices, con algunos amigos míos que están dentro de este universo también de la cultura, escritores, pintores, qué sé yo. Hay una claridad muy grande con respecto a que el pensamiento, las ideas de Achugar son realmente peligrosas.
Y en ese sentido que usted enciende esta
línea de alarma. Sí, me gustaría escuchar muchas voces, porque mi voz se está escuchando ahora, pero yo sé que hay muchas otras voces que piensan como yo, incluso que tienen mejores argumentos. Y no sé por qué todavía permanecen callados.
Bueno, bien, tomamos aquí este pensamiento. Recuerdo a los oyentes que...
Antes de terminar, sí, discúlpame, me gustaría leer una cosita.
A ver.
Me gustaría leer una cosita. Este papelito que ves acá.
Sí, un recorte de diario.
Un recorte de diario.
Sí.
Esto salió el 13 de octubre del 2003, en la tapa de La República.
A ver.
Y dice así: el flamante embajador argentino ante la UNESCO, el pianista Miguel Ángel Estrella, estuvo 2 años preso en el penal de Libertad. En una entrevista publicada ayer en el Matutino Argentino, página 12, Estrella recuerda cuándo fue secuestrado, cómo salvó su vida por la presión del mundo, y recuerda a su torturador, el coronel José Nino Gavazzo, que le decía que nunca más iba a poder tocar el piano. Entonces aquí se abre comilla y habla Estrella, y dice: él manejaba los interrogatorios. Él me decía: vos nunca más vas a tocar el piano, porque vos no sos un guerrillero, sos algo peor. Con tu piano y tu sonrisa, te metés a la negrada en el bolsillo y les haces creer a los negros que pueden escuchar a Beethoven. Eso pensaba Gabazo, y yo digo que este pensamiento de Gabazo es familiar, cercano, lamento decirlo, del pensamiento de Achugar, por más que el pensamiento de Achugar venga envuelto en un envoltorio de aparente izquierda. Está muy cerca Gabazo de lo que piensa Achugar.
Bien, tenemos que dejar por aquí. Yo le agradezco al artista plástico y profesor de
pintura
y dibujo de la Universidad de Bellas Artes, Gerardo Ruiz.
Muchas gracias.
Hasta la vuelta.